desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Todavía son las 11:55 de la mañana, entonces, buenos días a los amigos, a toda aquella gente linda que nos sigue a través de Facebook, YouTube y también Radio Bautista Texas. Queremos darle la más cordial bienvenida a una transmisión más, es la transmisión número 1609. El sermón de esta mañana se ha titulado Déjese llevar por la mano de Dios. Y voy a invitarle, por favor, a toda la congregación a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a hacerlo ahí en el libro del profeta Ezequiel. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the book of the prophet Ezekiel. Ezekiel chapter 40 verse 1. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. He titulado el mensaje de esta mañana, déjese llevar por la mano de Dios. Deje que sea Dios quien lo conduzca. Deje que sea Dios quien lo lleve. Deje que sea Dios quien lo transporte. Hermano Gerardo, hay una persona en la puerta que quisiera entrar, no sabe cómo entrar y muy bien, gracias. Déjese llevar por la mano de Dios. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. Lo voy a leer yo la primera vez y en la segunda vez lo leemos todo fuertecito, por favor, para luego pedir la bendición a nuestro Dios. Dice así la Biblia, en el año 25 de, oiga esto, de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Vamos a leer todos de nuevo, 41, dice así todos, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y de veras, Señor, en el corazón, el enorme gusto de estar pendiente de lo que tú nos vas a hablar a nuestra vida. Hace 13 años, Señor, se predicó este sermón. Algunos no les entró, otro, Señor, les entró y les salió por el otro oído. Con esta audiencia maravillosa y creo más comprometida que la audiencia que lo escuchó hace 13 años, creo que los resultados van a ser diferentes. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El libro del profeta Ezequiel, y vamos a hacer un laboratorio, vamos a hacer un examen el próximo domingo, porque con Daniel nosotros terminamos los libros de los profetas mayores. Y vamos a echarnos una prueba para ver si desde Génesis hasta el libro de Daniel, que serán 27 libros, vamos a ver si nos recordamos en el orden en que va. Ezequiel es el libro número 26 del orden en la Biblia, es el tercero o el cuarto prácticamente de los libros que son llamados profetas mayores. Dicen por ahí los teólogos, los eruditos, los scholars, que Ezequiel, además de haber sido considerado como el profeta, oiga esto, profético, valga la redundancia, o el profeta escatológico, fue, si Isaías fue el profeta evangélico y Jeremías fue el profeta preexilio, precautiverio, el profeta Ezequiel es el profeta profético escatológico. Algunos estudiantes, grandes, por cierto, y respetados y muy respetuosos también de lo que otros teólogos han dicho, algunos consideran que Ezequiel fue un profeta muy severo, que fue un profeta muy duro, que fue un profeta muy insensible a la reacción de lo que la gente podía decir con respecto a sus predicaciones o a sus sermones o a sus profecías. Lo que Ezequiel pretendía es poner por encima la gloria de Dios, a que tener que dejar chantajearse o a dejarse llevar por sentimientos o lloriqueos o pataleos de una audiencia que le había dado la espalda al Señor. Por eso es que él tenía totalmente, oiga esto, cero en su mente. Lo tenía totalmente sin cuidado si la gente lo adulaba o la gente lo reprendía o la gente lo rechazaba. Tenemos a dos profetas que anteriormente habían profetizado. Isaías, que también tuvo complicaciones. Jeremías, que fue el que metieron en el pozo, en la cárcel, y le dieron de comer solo pan y agua, dice la Biblia, hasta que se acabara el pan de las panaderías, imagínense. Entonces ahora este hombre indignado, porque cómo trataron a sus contemporáneos, o cómo trataron en este caso a su contemporáneo Jeremías, y cómo trataron también a Isaías, 200 años antes de él. Entonces ahora viene y dice, me tiene totalmente sin cuidado a mí, qué es lo que la gente vaya a decir, pero yo le voy a predicar lo que dice la palabra del Señor. Nosotros, cuando fuimos niños, nos dejábamos llevar constantemente por la mano de nuestros padres. Les comenté yo a ustedes que este sermón fue predicado exactamente el día 31 de diciembre del año 2006, en un culto de la mañana, de las 10 de la mañana y 11 y media, cuando teníamos dos cultos nosotros acá en la iglesia. Y este sermón, le voy a explicar más adelantito, la razón por la que comenzó, o la razón por la que yo hice este sermón. Pero quiero explicar esto para que entendamos por qué es necesario que nosotros tengamos que dejarnos llevar por la mano de Dios. Nosotros, como niños o de niños, fuimos llevados por nuestros padres, y estoy seguro que ningún papá va a llevar a su niño tomado de la mano a un lugar de peligro. Entonces, considerando de que Dios es el padre y que yo soy su hijo, entonces la mano más segura para yo tomarme, la mano más segura para agarrarme, es la mano de Dios. Crecimos. Y luego empezó el tiempo del romance, del idilio, empezó el tiempo del noviazgo, empezó el tiempo donde las maripositas volaban en el estómago y donde el oído, todas las cosas que nos decía la novia o el novio, eran agradables. Entonces nos tomábamos, y como decimos por acá, de manita sudada. Espero que ninguno de los dos haya tenido malas intenciones para llevar a su novia o llevar a su novia a situaciones que le llegaran a perjudicar. Tres, hemos avanzado en edad. Algunos ya somos adultos, otros hemos envejecido, otros ya estamos en la última etapa de la vida. Algunos dicen que es la etapa más linda, the golden age, la etapa dorada. Yo creo que la vida a nosotros, si no es que alguien más, pero la vida nos ha llevado a lugares que probablemente nosotros no hubiéramos querido ir, o llegamos a lugares en donde no pensamos que nos hubieran llevado, o probablemente llegamos a lugares donde creímos que nunca nos merecimos haber llegado. Este mismo sermón, estas mismas palabras, allá está el hermano Conrado, está el hermano Irán, en todo lo que es Miria, y ellos verán exactamente todo lo que tiene que ver el bosquejo. Este mismo sermón que yo estoy predicando ahorita, yo lo prediqué hace 13 años en esta iglesia, y le voy a decir por qué. Le voy a decir las razones. Teníamos apenas nosotros 6 años. A finales de 1999 había comenzado la primera iglesia nuestra, la Iglesia Bautista Jerusalén. Octubre 4, para mí es una fecha inolvidable, porque fue cuando comenzó esta época en la cual yo me había propuesto, había decidido, y todavía he sido comprometido con esta idea de poder comenzar y de iniciar 25 iglesias. Por cierto, nosotros ya estamos muy pronto a comenzar la iglesia número 21. No hemos podido comenzar la iglesia número 22 por falta de tiempo y por falta de una persona que asuma la responsabilidad en la ciudad de Primera o en la ciudad de Coms. Pero este mismo sermón se dio porque la idea, cuando nosotros llegamos a tener, y quiero que me escuche bien esto para que se cuenta cómo el tiempo pasa, cuando nosotros llegamos a tener 37 casas de oración, llegamos a tener 37 células en toda la ciudad de Brownsville. Y la idea era de que cada célula, después de que llegara a tener 25, 30 personas de asistencia, esa célula se convirtiera en iglesia. Y la primera célula que creció, pero tremendamente, fue la célula que comenzó con la Iglesia Bautista Jerusalén. La idea nuestra era de que se fuera una gran cantidad de personas de acá. Este edificio, lo digo honestamente, este edificio para, no, para nosotros, para el proyecto, para el ministerio que tenemos, para la visión que tenemos, ha sido siempre inservible. Este edificio ha sido inoperable. Solamente piense usted, no le voy a decir que traigamos 100. Solamente quiero que me diga usted que si pueden venir 50 personas de las 20 iglesias que puedan venir acá con nosotros, nosotros no tenemos lugar donde ponerlas. Por eso fue que nosotros comenzamos a poner congregaciones. Y la idea era original, esto lo hablamos hasta la saciedad, esto lo compartimos claramente con el pastor, con el copastor, con el equipo de líderes. Váyanse, llévense los diezmos de la iglesia, llévense sus ofrendas, apoyen a su pastor, quédense con su pastor y por favor aquí no regresen. No es que ustedes no son bienvenidos. Lo que queremos es que ustedes se vayan y ustedes sean responsables y apoyen al nuevo pastor. En este caso, al pastor de Jerusalén. Bueno, le voy a contar esto. Todas estas iglesias que estamos reviviendo nosotros, estas iglesias ya existían. Jerusalén, la resucitamos. Betania, la resucitamos. Nazaret, la resucitamos. Belén, la resucitamos. O sea, todas estas iglesias, ¿por qué? Porque yo encontré, dentro de todos los casos, que no quiero entrar en detalles, porque no merece la pena esto, pero yo encontré en todas estas renuncias de algunos de los pastores, o en los ceses de las iglesias, o en el cierre de las congregaciones, en una ocasión encontré una carta y las llaves de un edificio. Como que si yo fuera el amante de él, que me dejó una carta de amor, ¿verdad? Pastor, yo no soy la persona indicada. Pastor, yo me voy de la iglesia. Aquí están las llaves. Y claro, en pocas palabras yo entendía, ay, mire usted cómo hace, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Entonces empezamos a ver nosotros en la iglesia el retorno de algunos hermanos. Algunas iglesias no se habían cerrado. Otras iglesias estaban ahí, estaban tambaleando. Pero empezamos a ver, empecé a observar que algunos hermanos ya estaban regresando. No era esa la idea. Otros hermanos, tristemente, ya no se volvieron a congregar en ninguna otra iglesia. Otros hermanos buscaron otra congregación. Y otros hermanos se regresaron a la iglesia católica. Dos familias de ellos están en la iglesia católica. Entonces, cuando yo miré todo esto, porque era un patrón que me asustaba, la iglesia nunca dejó de estar bien. O sea, piense bien en esto. No estoy hablando de que hubo un terremoto, o que hubo una hecatombe, o un sisma. No. El dinero ya lo habíamos perdido. Nosotros en cada grupo que se iba, o en cada grupo que se van $2,000 de ofrendas y decimos que ya no entran. Ponga usted 20 iglesias, son $40,000 que ya no entran a la West. Y Dios nos da a nosotros la capacidad, por eso que somos una iglesia en constante crecimiento, y nos da la bendición, y como damos sangre, el Señor repone la sangre que nosotros dimos con sangre nueva, que son los hermanos que siguen viniendo, que se siguen añadiendo, y que siguen abrazando pues el compañerismo de la West Rosie. Pero al ver yo esta conducta, al ver yo este patrón, dije, no, esto no es lo que habíamos hablado, esto no es lo que habíamos acordado. Y claro, adentro de mí, vaya, por lo menos aquí están, de los 15 que se fueron, 7 regresaron. Los otros 7 ya no se congregaron. De los 7, 2 se fueron a la iglesia católica, 5 se fueron para otra iglesia. Y lo peor es que no escogieron otras de nuestras iglesias, sino que se fueron a otras iglesias de cariz o de tinte carismático. Ahora, quiero que entiendas por qué hice el sermón. Entonces, explicándole esto como un preámbulo, si fuera una música sería un preludio. Es como una introducción. Le digo a usted, por favor, déjese llevar por la mano de Dios, no por emociones. ¿Eh? Déjese llevar por la mano de Dios, no por emociones. Creo que tenemos una figura por ahí, Conrado. Nos vamos al primer punto entonces. Esta es la primera pregunta. Siéntese en el diván. Escuche la pregunta que yo le voy a hacer. Son 4 preguntas que le voy a hacer yo a usted. Y es usted la única persona que tiene la capacidad para poder responder honestamente a la luz de la Biblia. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién le trajo a usted a la ciudad de Bronzeville? En el capítulo 40 del libro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 y el versículo 2, vea lo que dice la Escritura. En el año 25 de nuestro cautiverio, en el principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, En aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Versículo 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Quiero hablar en primera persona. Yo no vine aquí por mi gusto a esta iglesia. Yo no me ofrecí para ser pastor de esta iglesia. Yo tenía ministerio. Ustedes no tenían pastor. Ustedes fueron los que invitaron al pastor Carlos Navarro para que fuera su pastor. Yo llego a la conclusión, no en 26 años, yo llegué a la conclusión en menos de 3 meses, que había sido la mano de Dios que me trajo a mí a esta ciudad. Esa ha sido mi convicción y por convicciones sigo aquí. Si fuera por emociones, si fuera por intereses, yo tendría años de haberme ido de esta ciudad y de esta iglesia. Pero estoy acá detrás de este púlpito porque creo con todo el corazón que fue la mano de Dios que me trajo a mí. Creo por convicciones que estoy acá porque ha sido la mano de Dios que me ha sostenido a mí durante estos 26 años delante de ustedes. Entonces yo le hago la pregunta a usted. ¿Y a usted quién le trajo a Bronzeville? ¿Te trajo el hambre? Como está pasando, por ejemplo, ahora con estas caravanas migrantes que atendemos. ¿Nos trajeron a la ciudad de Bronzeville los problemas sociales? Estaba iniciando en Matamoros. Si usted se da cuenta y ve el contexto en el año 2006, fue cuando empezó el brote, ¿no es cierto, licenciado?, de todo el problema en la frontera con los Estados Unidos. O sea, el sermón tiene una razón de haberse hecho hace 13 años. Entonces, ¿por qué están viniéndose muchos mexicanos para acá? ¿Por qué están viniendo muchos matamorenses para acá? En ese entonces, porque habían brotes de problemas sociales. Hay problemas políticos en tu país y por eso ya había salido un partido, había entrado el otro. Estamos hablando en el 2006, ya había otro gobierno, otro partido que no era el tradicional. Entonces, ¿fue eso lo que nos trajo a Bronzeville? Hago una pregunta. ¿Fue alguna transferencia de trabajo? ¿Y sabe de quién me recuerdo yo? Aquí estaba con nosotros, no sé si alguien de ustedes se recuerda, de la hermana Gaby Leal y nuestro hermano Guzmán Parra, Daniel. ¿Por qué ellos se vinieron a Bronzeville? Usted los conoció perfectamente, hermana Zamora, porque el hermano José Ángel Zamora fue quien trajo a Gaby Leal y a su esposo acá a nuestra iglesia. Entonces, te hago yo la pregunta. ¿Te viniste a Bronzeville porque es una transferencia de trabajo? Y así hemos tenido cantidad de personas. Voy a ir y voy a ser incisivo en esto. Nunca quieras meter en complicidad a Dios. Pensando de que tu transferencia de trabajo, o tu transferencia de estudio, o tu transferencia de problema político, o una, ¿cómo se llama en México? Una permuta, se llama, ¿no? Cuando se permuta, cambio de una plaza por otra persona, salgo de un lugar y me voy para otro estado. Ok, eso se estaba dando en ese entonces. Pero no quieras hacer cómplice a Dios y decir que el problema político de tu país, ahora, entonces, haces a Dios tu socio. No. Ezequiel está diciendo, a mí fue la mano de Dios que me trajo. Que usó la transferencia del trabajo, es otra cosa. Que usó los problemas políticos de mi país, es otra cosa. Que usó el hambre, es otra cosa. Hay un problema económico. Los dos trabajan en Matamoros, ya no alcanza. Mejor te vienes a trabajar a Bronzeville. Sigues todavía con la casita allá en Matamoros. Que, por cierto, esta era una de las razones. Teníamos apenas 3 años de haber comenzado con el Tabernáculo Bíblico Bautista de Matamoros. Yo fui pastor de esa iglesia por 4 años. 2 años allá en el Salón La Hacienda y 2 años en la iglesia El Divino Salvador con el pastor Burguete, a quien agradezco y siempre agradeceré por habernos prestado el edificio de la iglesia bautista Divino Salvador, para que el tabernáculo se congregara hasta cuando el pastor Jaime Pérez ya usó un nuevo edificio y yo le trasladé pues el pastorado del tabernáculo. Quiero que vaya dándose cuenta por qué yo hice este sermón. Ahora, la pregunta es esta. Voy a espiritualizarlo si te ofende o te exhibe o te pone en evidencia o te das por aludido con lo que te acabo de decir. Si fue el hambre, problemas políticos, problemas sociales, una transferencia de trabajo, puede ser una enfermedad. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos una familia, la familia del hermano Tobar, el hermano José Luis, la hermana Lupita, se fueron a vivir indefinidamente para Houston con Casey y con Anita, porque aquí estaban solos. Al hermano le amputaron una pierna. La hermana está mal de la presión y está mal de su corazón. Están solos. Entonces, bueno, sus hijos... Estas son las cosas, son los cambios. Entonces, la pregunta ¿es una enfermedad, es un tratamiento, la quimioterapia, la radiación? No sé. ¿Podrías tú decir, no, mire, esas cosas no se aplican conmigo? Yo sí quiero ser sincero, pero a mí fue Dios quien me trajo. ¿Me lo puedes probar? ¿Cómo sabes tú que fue Dios? ¿Cómo podrías probar tú que verdaderamente fue Dios quien te trajo aquí, a la ciudad? Si usted, oiga esto, si usted está seguro, pero verdaderamente, de que ha sido Dios, y es que este es el mensaje final en cada punto. If God was the person that brought you here, don't move. Don't move. Ese fue el mensaje. Probablemente lo dije de otra forma, quizá menos suavecito que ahora, probablemente más alterado, porque estaba molesto por lo que estaba pasando, porque estaba, me sentía yo que bueno, estábamos trabajando por gusto, no era de que me voy para allá y ahora regreso. No es así. Por eso el mensaje de la palabra del Señor y el título de hoy es: deje que la mano de Dios lo lleve. Déjese llevar por la mano de Dios. Si usted está seguro de que Dios lo trajo acá, hermano querido, no se mueva por nada ni por nadie, si lo había pensado. Ya he estado pensando en esas conversaciones con Jezabel, tu mujer, que son de esas conversaciones satánicas, diabólicas, porque ni ella es tan espiritual como lo medio espiritual que puede ser tú, o consultarlo con tu marido, que nada espiritual es. Ya estaban tomando en cuenta o pensando, ya estaba considerando a ver si nos vamos de la hueste. Como dijo don Ramón, uy, qué miedo. Mire cómo estoy temblando. Si Dios te trajo aquí, no te movas. Porque ahí es donde Dios te quiere. Son tres puntos que faltan y van a ser cuatro clavos al ataúd. Para que entiendas que Dios es el que tiene los controles de tu vida. Recuérdate, ya no vivimos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros. Ya no hacemos nuestra voluntad, hacemos su voluntad. Segundo lugar, segundo punto. Pregunta, capítulo 41, versículo 1. Fíjate pues, Ezequiel entendió que Dios lo había llevado a Israel. Pero Ezequiel, en el capítulo 41, versículo 1, Dios no lo quería solamente ahí, en Israel. Mira dónde lo quería. Me introdujo luego, ¿en dónde? No escucho. Me introdujo luego, ¿en dónde? Ok. That's the place. You don't choose a church. He does. Ay, estoy yendo a otra iglesia y ahí me siento bien. Que le vaya bien, hombre. Ya estamos curtidos de gente emocional, gente moody. We live by convictions, not by emotions. Fue Dios quien me llevó allá, dice. Fue Dios quien me trajo. Entonces mi pregunta es, hermano querido, por favor, usted que escucha por la radio, usted que ve en Facebook, usted que ve también en YouTube, ¿cuántos años tiene de vivir en Houston? ¿Cuántos años tiene de estar usted en Mesquite, Texas? ¿Cuántos años tiene de estar en los LA, como dicen algunos, y todavía no tiene una iglesia? Ay, vamos a ir, este domingo vamos a ir a esta, el otro domingo vamos a ir a otra, vamos a calar como que fuera a caballo.
¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué le pasa? No es así. Fue Dios quien me trajo. ¿Cuánto tiempo tienes, querido, de vivir en Bronzeville y todavía no tienes una iglesia definida? ¿Podrías tú decir con todo el corazón que ese edificio que tú estás viendo ahí tiene que ser el edificio más importante de tu vida? Es la casa de Dios. Tiene que ser un lugar más añorado y más soñado para poder estar. Usted no puede venir aquí y hacerle fuchis a la iglesia. Repetidas veces en el púlpito al tesorero, se lo he dicho varias veces, hermano, le voy a decir algo. El día que yo no sienta ganas de venir y que no me guste hacer lo que estoy haciendo, por favor, tome toda libertad y no me paguen ese mes. Yo no quiero devengar un salario. Yo no quiero ganarme mi sueldo. Yo no quiero llevarme a mi casa un montón de plata, o poco de plata, o bastante plata, que no me la merezco porque le tengo fuchis a este lugar. Hermano, discúlpeme. Si usted viene aquí, a esta casa, la casa de Dios. Hace 3 semanas tuvimos acá con nosotros a la iglesia Sagamore Hills Baptist Church, la iglesia que nos regaló el edificio. La iglesia que compró el terreno. Y se sienten orgullosos de nosotros, de lo que hemos hecho durante todos estos años. Ellos dicen, la mejor inversión que hizo nuestra iglesia fue haber venido a Bronzeville y entregarles esta iglesia a ustedes. Yo no puedo creer que haya gente de afuera y algunos tantos de acá que amen esta iglesia más que algunos de nosotros. Entonces te hago la pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes de estar en Bronzeville y todavía no tienes una iglesia en donde decidas quedarte ahí? ¿Sabe usted que nosotros somos una iglesia sobrepoblada eclesiásticamente hablando? Cuando yo prediqué en el año 2006 este sermón, eran 120 iglesias. Después llegamos a 134. Ahora tenemos 140 iglesias en la ciudad. Y somos apenas, en ese entonces, 175 mil. Ahora vamos por 200 mil habitantes. La pregunta es esta. ¿Quién te trajo a ti a la iglesia? Le pregunto yo a Adrián y a Evelyn. ¿Quién te trajo a la iglesia? Mrs. Domínguez. No. Adrián y Evelyn los trajo a la iglesia la hermana Esther Domínguez, que ya es una ex miembro de aquí de la iglesia, que ya tiene su corazón en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, no Adrián, no Evelyn, no. No fue ella. Fue la mano de Dios quien los trajo aquí. Entonces, cuando yo entienda que fue Dios quien me trajo al templo, no se mueva, por favor, no se vaya. Y si se va, porque es un tarado, porque no entiende, y le digo, váyase. Mire, uy, qué miedo. Vaya. Estoy tratando la manera de ponerle muy claro a usted en esto, en el contexto de su vida. Usted vino a esta iglesia porque usted tuvo problemas en su iglesia anterior. Aquí lo va a tener y también se va a ir. Usted se vino de su iglesia cuando más lo necesitaban. Usted salió de su congregación cuando su pastor, cuando los líderes, cuando los hermanos más lo necesitaban a usted. No se vaya de la iglesia, no se mueva. Usted vino a esta iglesia por una necesidad. Uy, nosotros atendíamos, oiga esto, sin mentir, ustedes no conocieron esa etapa de la vida de la West. Nosotros atendíamos todos los sábados a más de 250 familias con el banco de comida. Cantidad de gente que cruzaba el puente porque les dábamos mandado de más de 70, 80 dólares. Les dábamos las bolsas del supermercado de más de 60, 70, 80 dólares. Ese era el Golán del año 1997, 98, 99, 2000. ¿Cuánta gente vino a la iglesia? Por un mandado. ¿Cuánta gente vino a la iglesia? Por una mochila. ¿Cuánta gente vino a la iglesia? Por una hamburguesa de McDonald's. Entonces, ¿qué te trajo a la iglesia? Una necesidad. ¿Y sabes cuál es el problema? Que resuelves tu problema, se te suple tu necesidad, cubres tu necesidad y después, bye bye Balboni. Church is not relevant to me. Cuando la iglesia ya no es relevante para mí. Si usted está seguro de que Dios lo trajo a esta iglesia, ni intente moverse. porque fue la mano de Dios quien lo trajo para acá. Si usted está plenamente convencido de que fue Dios el que lo trajo a la West, quédese ahí. Dios sabe, hermano, Dios, mire, los planes de Dios no son como los nuestros. Los caminos de Dios no son como los nuestros. Él sabe por qué lo trajo acá. Quédese ahí, no se mueva. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito para usted. Tercer punto. Hago una pregunta. Ya estás en la iglesia. Ya veniste a Bronzeville, estás en la ciudad. Ya vivís en la Alton Glor, pero del otro lado de Walmart. Bye. Ya vivís... ¿Y dónde vive? Vivo ahí en el Country Club. No, Cameron Park vive. Diga la verdad dónde vive, hombre, ya. Ahí en el, bueno, cerquita, pues. Cerquita, bye. Ya estás en Bronzeville. Ya estás en la iglesia. ¡Don't move! Ay, es que me voy por trabajo. Ay, es que allá pagan más. No te muevas de Bronzeville. Fue Dios quien te trajo. No te muevas de tu iglesia. Fue Dios quien te trajo. Cuando estés en tu iglesia, a Dios, oiga, esto es lo que piensa Dios. Probablemente no es lo que pienses tú. Dios no está contento que vengas a sentarte en una silla en la iglesia. Te hago la pregunta, ¿en qué lugar de nuestra iglesia se encuentra usted? Capítulo 42, versículo 1. ¿Me trajo luego a dónde? Ah, ok. Al atrio exterior, hacia el norte. Y me llevó a la cámara, que estaba delante del espacio abierto, que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Ok. Déjese. Ya te dejaste llevar por la mano de Dios. Ya llegaste a Bronzeville, no te vas a mover por nada ni por nadie. Y aunque te ofrezcan un trabajo en San Antonio, que te van a pagar 21, y que te van a pagar 19 en Corpus Christi, y que te van a pagar 32 en Dallas, no te muevas, por favor, no hagas el coro con Piporro, with money dancing the dog. No, hombre. El dinero no es la vida. Es tan solo vanidad, decía Pedro Infante. No es eso. Ya te diste cuenta, entendiste que Dios te trajo a Bronce, entendiste que Dios te trajo a la West, entendiste que Dios no está contento ni satisfecho con que tú vengas a sentarte en una silla. Déjate llevar por la mano de Dios. Él quiere llevarte a lugares estratégicos dentro del reino de Dios. Cuando nosotros vayamos, ¿oíste?, buscando la mejoría. Mire qué curioso. Esto es irónico. Vamos a un estadio y queremos los mejores asientos. Va a jugar la selección con los gringos y no quiero yo cualquier lugar. Quiero un palco o quiero cerquita. Voy a ver a los Houston Astros o voy a ver a otro equipo, a los Dallas, a los Texas Rangers. Yo quiero between first and home plate. Bottom deck. I don't want the bleachers. I want something closer. Hermano, vamos a ver a Manny Pacquiao con Floyd Mayweather. Yo quiero ringside. Yo no me quiero sentar hasta allá arriba donde ni veo. Yo no quiero llevar binoculares. Yo quiero acercarme a Dios. Cuando vamos a una playa, nosotros buscamos las mejores playas, donde no haya mucha gente, donde pueda hacer yo mi mini tumba ahí en la arena. Y imagínense, estoy en la playa durmiendo y a rato, ¡pum!, pasan encima tres niños encima de uno de la playa. Yo no quiero donde hayan borrachos, donde haya música estridente. Yo no quiero donde haya gente que está hablando malas palabras, que están fumando. O sea, quiero ir a una buena playa. Quiero ir con mi familia, a pasar un buen tiempo. Hermano, cuando busquemos una iglesia... Por favor, no se trata de que nosotros, oiga esto, no se trata de que nosotros busquemos los mejores lugares, sino que estemos obedientes a la voz y a la mano de Dios, porque Él es el que nos quiere llevar a mejores lugares. Hay un punto ahí, y Conrado lo tiene, se lo voy a leer. Cuando Dios nos saque de nuestra silla, de nuestra banca, del lugar donde estamos, donde por el momento, y eso espero, por el momento, que no estamos haciendo nada por el momento, y nos saque de ahí. Y cuando Dios te dé un puesto, Hermano querido, Conrado sabe cómo está escrito. No le dejes tu puesto a nadie. Mi pastor Toby decía esto. Hermano, no sea bobo. No le regale su bendición a otro. Dios le puso ahí, no se mueva. Si usted se mueve, alguien más va a ocupar su lugar. No le regale su bendición a otro. Dios lo trajo allí, quédese ahí.
Lo trajo a Brownsville, quédese en Brownsville.
Estoy promoviendo esta ciudad. Escucho, leo, veo, me pasan información, estadísticas, me pasan a mí. El boom, oiga esto, el boom económico que viene para Brownsville en los próximos 5 a 10 años. I want to be here and I want to see that. I want to be part of it. Yo quiero ser parte del boom económico. Yo quiero ser parte de ver a una mejor ciudad, de tener mejores carreteras, de tener mejores escuelas, de tener probablemente un tercer hospital, de tener mejores lugares, mejores otro centro comercial. ¿Por qué no? Yo quiero ser parte de esto. No me quiero mover de Brownsville. Además, mi vida no depende de la economía. Mi vida depende, y la suya también tiene que depender, de Dios. Cuando venga a la iglesia, no vaya, este domingo vamos a ir a tal, el otro a la otra. Y la otra, hermano, ninguna iglesia le va a gustar. Porque los que estamos al frente de los púlpitos no somos perfectos. Como tampoco los miembros de sus iglesias son perfectos. Pero si Dios le lleva ahí, quédese ahí, por favor. Y por último, ¿sabe por qué quiero que te dejes llevar? Por la mano de Dios. Capítulo 43, versículo 1 y 2. Irán cuando puedas, por favor. Escuche, por favor, con sus oídos espirituales, con su corazón, por favor. ¿Sabe por qué quiero que se deje llevar? Porque va a ver la gloria de Dios.
You see God's glory.
No se conforme. Va a ver la gloria de Dios. Capítulo 43, versículo 1 a 2 dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y mire lo que dice el 2. Y aquí la gloria de Dios, la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía. ¿A causa de qué? Y la tierra resplandecía a causa de qué. Ese es el problema, que no han visto mucho la gloria de Dios. Dios quiere manifestarse en su vida. Dios nunca te va a llevar a un sitio de peligro. Dios nunca te va a llevar a un lugar para perjudicarte. Quédate ahí. No te muevas para nada. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta cuando Dios indique otra cosa. El único a quien nosotros tenemos que obedecerle es a Dios. Él es el único que tiene el derecho de movernos. No es usted, ni sus emociones, ni sus intereses, ni su familia, ni los nietos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacer grandes cosas con su vida. Probablemente por eso has pasado tanto tiempo sin ver la realidad de lo que es el Evangelio. Te vas a morir sin ver la gloria de Dios. Hasta que Dios te saque de acá. Hasta que Dios te haga misionero. Hasta que Dios te haga pastor. Hasta que Dios te convierta en un líder de otra congregación. O hasta que Dios te haga el pastor de esta iglesia. Hoy lo he predicado con un sentimiento. Hace 13 años lo prediqué muy enojado, muy molesto, porque no me gustó el patrón, no me gustó la idea, no me gustó cómo es que muchos habían abandonado a los pastores con los que aquí públicamente se comprometieron. Y claro, vaya qué bueno que está, hermana, vaya qué bueno que regresó, porque me contaron que dos se fueron para la iglesia católica y otros se fueron para la iglesia pentecostal, pues por lo menos están aquí de regreso. ¿Y sabe qué fue lo que mi problema era? Que estábamos montando un mal precedente para los otros pastores que querían comenzar sus iglesias. No, pues me va a pasar lo mismo. No, pues la iglesia va a colapsar y los hermanos se van a venir y me van a dejar así solo. Estábamos dando una mala imagen. Yo de aquí no me muevo. por nada ni por nadie. Fue Dios quien me trajo. La única mano que me va a sacar de acá es la mano de Dios. Espero que también usted. Nos ponemos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Qué lástima, qué pena que no hemos visto la gloria tuya. Por dejarnos llevar por emociones y no por la mano tuya. Bendice, Señor, esta iglesia. Estamos por comenzar más congregaciones. Necesitamos muchos líderes más. Necesitamos muchos pastores más. Bronzeville necesita de más iglesias. Son miles de personas que todavía no han venido o no han querido venir al Evangelio. Y nosotros estamos comprometidos contigo para poner nuestra vida en el frente de batalla. Nadie nos moverá de acá. Tú eres el dueño nuestro. Eres el único que decides a dónde nos llevas. Bendice, Señor, a cada familia. Desde ya ponemos en tus manos el culto de la tarde. Necesitamos buscar alianzas. Necesitamos hacer amigos. Necesitamos buscar colaboradores. Es tiempo de sumar. Gracias, Señor, por lo que ha pasado en esta iglesia en los momentos de las ofrendas, donde tú, Señor, has bendecido para que podamos bendecir a nuestros misioneros. Bendice a esa familia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.